Breve historia y curiosidades de la ludoteca de Pampala. Orígenes y fundación. Si bien es cierto, la ludoteca de Pampala fue fundada por real edicto del zar Pandolfo Jovino Esteban Miravento, electo de Fornovia el 19 de octubre del año 1500, de acuerdo al calendario del reino secreto, como parte de los festejos y actividades del 15º centenario, la tradición lúdica del castillo de Monteverde se remonta al año 1404, cuando el paisajista Francesco Baldo remodeló los parques y jardines que rodean la residencia, incorporando un total de 112 detalles de orden lúdico, incluyendo el parque de ajedrez, varias esculturas en mármol, la fuente de la fortuna y varias pérgolas con mesas y también algunas mesas aisladas para distintos juegos dispersas por todo el predio. Con el tiempo, la morada llegó a ser reconocida públicamente como el Castillo de los Juegos. El Castillo de Monteverde data del año 877 y fue construido sobre las ruinas de una antigua fortaleza para ser utilizado como la residencia capitalina de la Casa de los Miravento, uno de los linajes electores más importantes del Ducado de Fornovia. El momento en que fue construido, Monteverde era una colina de no demasiada altura, ubicada a las afueras de la ciudad de Pampala, la cual en ese entonces estaba restringida a la Isla del Sodarno, la cual es una isla que se forma por la abertura en dos brazos del río Sodarno y que luego vuelven a cerrarse, de modo similar a lo que en su día sucedía con la ciudad de Lutecia y que actualmente es París. Luego, con el crecimiento y desarrollo de la ciudad, Monteverde fue absorbido por la urbe de tal modo que actualmente se encuentra incluido dentro del casco histórico marginal a la isla. Se dice que la magnificencia y misteriosa opulencia de los parques y jardines diseñados por Baldo cautivaron desde pequeño al heredero del Ducado de Fornovia, y que además él gustaba de reunirse con aquellos ciudadanos que allí se congregaban para disfrutar de su belleza y para aprovechar las hermosas mesas labradas en granito para jugar. Cuando se supo la noticia de que él, ya convertido en zar, decidió prescindir de la residencia familiar y convertirla en ludoteca, si bien es cierto, fue bien recibida por el pueblo, la verdad es que no sorprendió a casi nadie, salvo quizás a los demás miraventos que gustaban de aprovechar aquella morada. El mismo real edicto que daba nacimiento a la Real Ludoteca de Pampala confería también la investidura del antiguo maestro de ajedrez del zar, don Horacio Basauri, como director de la misma, y lo facultaba con especiales poderes para llevar adelante aquella nueva real institución. Pronto, un centenar de maestros de diversos juegos, diseñadores, algunos bibliotecarios y varios profesionales en las más diversas materias, como juristas, curadores, coleccionistas, impresores y encuadernadores, historiadores, y hasta cazar recompensas, fueron contratados tanto localmente como desde todas partes del globo para conformar la primera dotación de la ludoteca y para formar a las nuevas generaciones de ludotecarios. Sobre la veleta de las brujas y los pendones encantados. Además de la hermosa arquitectura característica del castillo, uno de los aspectos arquitectónicos más relevantes del complejo lo constituye la atalaya mayor, conocida como la Torre de las Azucenas, cuyo pináculo está rematado en una larga espiga de hierro negro, coronada por una veleta forjada en el mismo metal, la cual es conocida como la Giralde Maleficarum, o veleta de las brujas, a la que se le atribuye la propiedad mística de dispersar el vuelo de dichas aberrantes mujeres adoradoras de la oscuridad, las cuales proliferaron bastante durante los años oscuros anteriores a la Gran Siega, pero cuya memoria logró trascender como parte del folclore local. Fue durante la administración del benemérito ludotecario director, Horacio Basauri, cuando se definió como emblema de la ludoteca la imagen de un dado enseñando tres de sus caras, en las cuales aparecían inscritas cada una de las tres palabras que formaban el lema de la institución: Luditas Voluntas Atis. Este blasón perduró aproximadamente por 170 años ininterrumpidos, hasta que en 1671 el ludotecario director en funciones, don Hermenegildo Fausto, decidió por motivos desconocidos prescindir de él y cambiarlo por la imagen de la Giralde Maleficarum, sobre dos pendones alargados y triangulares serpenteando al viento, en dirección opuesta a la que indicaba la veleta. La cosa trascendió rápidamente y muy pronto comenzaron a hacerse más cotidianas las ácidas conjeturas acerca de la salud mental del director en las deliciosas y acaloradas conversaciones por todos los clubes, cafés y bares de la ciudad. Grande fue la sorpresa cuando al poco tiempo se izaron en la misma espiga de la veleta de las brujas y debajo de esta, aquellos mentados dos pendones, el superior en colores anaranjado y verde, con un disco blanco y un monigote negro en su interior, y el inferior en colores amarillo y rojo, con un disco blanco con la silueta de un caballo de ajedrez. Pronto corrió el rumor de que dichos pendones habían sido encargados por el mismo director Fausto a un extraño y misterioso fabricante de telas y alfombras en Persia, lo que al parecer sería cierto, ya que fuentes confiables aseguraron que eso se le había informado oficialmente al zar, cuando éste pidió explicaciones al respecto. Entonces, muchos supusieron el fin de las funciones del director y la inminente entrega de tan eminente y digno cargo. Sin embargo, fue aún más grande la sorpresa cuando al pasar el tiempo, Hermenegildo Fausto continuó en su puesto y además la gente comenzó a notar que aquellos pendones no solo parecían no desgastarse, sino que además de esto, no dejaban de flamear jamás y siempre lo hacían en la misma dirección, haciendo caso omiso a las condiciones meteorológicas que reinasen, ya sea con ausencia de viento o durante las rachas más intensas. La veleta de las brujas y los pendones encantados siguen siendo, hasta día de hoy, el símbolo oficial de la ludoteca de Pampala, aunque el antiguo dado con inscripciones latinas todavía se utiliza como sello de ex libris en los juegos, libros y reglamentos propiedad de la ludoteca. La fuente de la fortuna y los dados trucados. Otro de los símbolos más comúnmente asociados a la ludoteca son los dados de 6 caras con resultado de 6 puntos en todas ellas, las cuales se han convertido en el souvenir más característico y más adquirido por los visitantes, ya sean los oficiales que pueden conseguirse en la tienda de la ludoteca por la módica suma de 2 coronas, o aquellos que venden los comerciantes ambulantes o establecidos en los alrededores del castillo. La raíz de la tradición de estos dados trucados no se explica en que la ludoteca sea un sitio donde se haga trampa en los juegos o donde se promueva el uso de dicho recurso, aunque aquello algo de verdad esconde. El asunto es que en algún momento indefinido de la historia de la ludoteca, surgió la costumbre entre sus visitantes de mojar los dados en el agua de la fuente de la fortuna para que estos tuviesen tendencia a las buenas tiradas. Más tarde, corrió el rumor de que arrojando al agua aquellos dados que hubiesen mostrado un marcado mal desempeño, el jugador se liberaría de su mala suerte. Finalmente, la tradición mutó y derivó, seguramente con alguna influencia del mundo exterior, a que, si se arrojaba un dado a la fuente, de espaldas a ella y pidiendo un deseo, este se cumpliría si el dado mostraba resultado de 6 puntos al descender hasta el fondo de la pileta. No obstante, ya sea por la dificultad de comprobar el resultado posteriormente, o por el intenso deseo de ver cumplidos sus sueños, pronto comenzaron a aparecer bajo el agua dados que habían sido modificados artesanalmente. Tardó lo que dura la lombriz en el pico del pavo el que alguien descubriese la veta comercial de tan divertida e inocente bajeza. La tradición ha evolucionado de tal manera que ahora hasta existe la creencia de que el color de los dados lanzados a la fuente deben estar relacionados con el deseo que se pide, por lo que ya están disponibles en la tienda de la ludoteca las bolsas con dados trucados de diferentes colores. Otras curiosidades. La intrincada arquitectura de la ludoteca está plagada de detalles notables, lo mismo que el paisajismo de los parques y jardines exteriores, repletos de misteriosas curiosidades, como la mesa de Go bajo el cerezo del Parque Norte, en la cual nadie juega en primavera, cuando el árbol está en flor, ya que la leyenda dice que el jugador que pierde muere irremediablemente al caer luego la última flor de aquel cerezo. También hay otros rincones relevantes, como la mayor colección conocida en el orbe sobre literatura relacionada con los juegos de mesa, que compone la sección Códex de la ludoteca. Lamentablemente, resulta imposible detallar todos estos aspectos tan dignos de mención en un audio tan reducido como este, por lo que hablaremos finalmente de un último detalle que resulta, al menos, curioso. Se trata del reloj zodiacal del frontón del acceso de la séptima nave, el cual puede admirarse desde el patio de los dameros, que aparentemente parece ser un reloj astronómico común y silvestre, como aquellos que adornan algunas edificaciones en Europa y que proliferaron bastante en el viejo continente alrededor del año 1400 del calendario occidental. Sin embargo, el visitante detallista podrá notar, no sin un dejo de incredulidad y hasta con ignorante frustración, que se trata de un extraño ejemplar de tan solo 9 horas en lugar de 12, y cuyo disco está formado por un vitral que representa 9 casas, es decir, las divisiones radiales horarias del disco, cada una de las cuales enseña un símbolo diferente asociados a cada una de las 9 horas de aquel reloj, las cuales el artista representó mediante las caras de un dado imposible de 9 lados. La hora 1 corresponde al autómata, la hora 2 al can, la hora 3 al sombrero, la hora 4 al zapato, la hora 5 al jinete, la hora 6 a la carretilla, la hora 7 a la plancha, la hora 8 al gato y la hora 9 al dedal. Hasta hace no demasiado tiempo, dicho reloj se había considerado tan solo como una excentricidad en el decorado del castillo, cuyo registro habría quedado olvidado en algún eón a lo largo de la historia de este. Sin embargo, recientemente, durante unas excavaciones realizadas en una de las más profundas mazmorras, ocasionadas, según dicen, por un pequeño derrumbe en una muralla de piedra, se descubrió una cámara ciega con antiquísimos documentos de invaluable valor histórico y cultural, los cuales fueron cuidadosamente clasificados, registrados y derivados a la Real Universidad de Pampala para su estudio en detalle. Uno de aquellos documentos, al parecer, hace referencia al mentado reloj, lo cual es reconocible por las imágenes que ilustran los pergaminos. Sin embargo, el texto manuscrito utiliza un sistema de escritura desconocido y al parecer bastante hermético, del que algunos incluso han aventurado asociar algunas familias de caracteres con el famoso manuscrito Voynich, pero a la fecha aún no hay resultados concluyentes. Sin perjuicio de lo anterior, y aún sin fundamentos sólidos que lo respalden, el misterio de aquel reloj ha fomentado y hecho crecer la creencia de que la fortuna de los jugadores estaría sujeta a la influencia de lo que se ha llamado el zodiaco lúdico, de un modo similar al que lo hacen los otros zodiacos, como el occidental, el chino o el azteca. Incluso algunos jugadores ya comienzan a identificarse con alguno de sus 9 signos. El camino de la ludoteca. Para cualquier pampalés, la existencia de la ludoteca es algo de lo más normal y cotidiano, existencia que no reviste misterio alguno. En general, cualquier habitante de Pampala, hombre o mujer de a pie, podría levantarse un día y visitar la ludoteca dentro de los horarios permitidos para ello, sin más. Sin embargo, para los forasteros, la ubicación del paradero de la ludoteca se hace algo extremadamente difícil de encontrar, atribuyéndose a dicha condición reminiscencias de misterio e incluso de orden mágico. El hecho reviste cierto interés, ya que cuando el viajero se aproxima a la ciudad por el antiguo camino de las montañas y la mira desde lo alto hacia el valle, las agujas de las torres y especialmente los pendones encantados de la torre de las azucenas son nítidamente distinguibles entre la maraña urbanística y el precioso reino de los tejados que conforman los techos de la ciudad eterna. No obstante, una vez dentro de la ciudad, esa misma maraña urbana hace que los edificios de la ludoteca se pierdan de vista en los alrededores de la colina de Monteverde, en un laberíntico, intrincado y enclaustrado trazado de calles, callejas y callejones que configuran aquel barrio. Las indicaciones más detalladas de los locales siempre se hacen insuficientes y la estricta ley de reserva cartográfica que rige sobre el mapeo del reino secreto no ayuda demasiado. No obstante, se dice que existen ciertas señales de algún tipo interpuestas en las cercanías de la ludoteca, las cuales, bien interpretadas por un iniciado, conducirían inequívocamente hacia las puertas del complejo. Es más, la mayoría de los rumores apuntan a que aquel camino comienza en un bar público llamado The Belvedere, el cual está ubicado en la esquina suroccidental del cruce de las calles Hoffman con Reverendo Audrey, y el cual es propiedad de la familia Esther desde hace siglos. Aunque existen maneras más sencillas de dar con la ludoteca, como hacerse acompañar por un local, o a través del acceso fluvial que existe en el canal de las Golondrinas, junto a la colina de Monteverde, previo al pago de varias coronas a alguno de los barqueros que conocen la gruta correcta, los jugadores más radicales insisten en la importancia iniciática de hacer y resolver por sí solos el camino, el cual atraería gracias innumerables en la futura vía lúdica de aquellos que lo consiguen. La ludoteca en la actualidad. En la actualidad, la ludoteca cuenta con una colección de más de 1 millar de ejemplares, la cual crece semana con semana. La inmensa mayoría de estos títulos se encuentran permanentemente disponibles para ser jugados en los salones de los respectivos departamentos de la ludoteca pública, además de las exquisitas piezas existentes en el Museo Lúdico y en la críptica Sección Prohibida, la cual en sí misma constituye material de leyenda, ya que en ella se conservan ciertos ejemplares malditos y varias otras especialidades que es mejor mantener alejadas del conocimiento y manos del vulgo. El personal de la ludoteca alcanza una planta estable de 200 ludotecarios, los cuales, en su inmensa mayoría, incluido el ludotecario director, son voluntarios internos. La organización de la ludoteca comienza con la dirección, la cual está a cargo directo de las 3 secciones principales de la ludoteca, las cuales son la ludoteca pública, el museo lúdico y la escuela ludotécnica. La ludoteca pública está compuesta por varios departamentos y subdepartamentos. Los más importantes son el departamento de juegos históricos y tradicionales, el departamento de juegos abstractos, el departamento de Eurogames, el departamento de juegos temáticos, el departamento de Wargames y el departamento de juegos de rol. El museo, por su parte, está conformado por los salones que componen la exposición permanente, aunque también por la colección privada del zar y las mazmorras de la sección prohibida, junto con el personal que da vida a ese aparataje. En cuanto a la escuela ludotécnica, esta posee 2 facultades, la facultad de diseño de juegos de mesa y la facultad de maestrías en los juegos, donde se forman los maestros de ajedrez, de go y de tantos otros. También tiene un centro de extensión cultural donde se realizan cursos y otras actividades de orden académico. Finalmente, se encuentra la subdirección, la cual tiene un control técnico sobre las secciones representadas anteriormente y además el control directo de la parte administrativa de la ludoteca, considerando el taller de imprenta, la sección de finanzas, la sección de jardines y mantenimiento, los casinos, la cafetería y la tienda.